Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvides darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Santo Padre, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza y la exaltación porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Santo Padre. Gracias por tu amor y gracias por tu bondad. Gracias porque tú haces posible todo esto, todas las cosas. Gracias por tu presencia en esta noche, en este lugar. Gracias por cada uno de tus hijos, por cada familia, cada persona. Te doy la gloria, te doy la alabanza y te doy toda la exaltación. Y hablamos sabiduría y revelación de tu palabra, de lo que ya somos en Cristo, de lo que ya tenemos en Cristo. Y te pedimos revelación acerca del don de la fe que fue dado por gracia, por la gracia del Señor Jesús. Aleluya, amén. En el nombre de Jesucristo. Bien, vamos a ver algo interesante esta noche en la serie Dios es mi fuente. Mi fuente de fe. ¿Sí? Vamos a aprender a usar la fe que ya tienes debido a la gracia del Señor Jesús. Cómo usar esa fe que ya tenemos. Vimos la vez pasada en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 8. Y voy a empezar ahí a hacer un repaso y a continuar al mismo tiempo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dijimos algo que aunque gracia es un don, ¿cuántos están de acuerdo? Gracia es un don, ¿verdad? Nadie batallamos para eso, todos entendemos eso, que la gracia de Dios es un don, es un regalo, fue algo dado. Pero en este caso aquí, en el versículo, aquí en el verso 8, en ese contexto, note que dice y esto, singular, no dice y estos. Amén. Y esto. Como digo, no voy a entrar en discusión si alguien dice, oh, yo creo que está hablando de los dos. No hay problema. Pero si te quedas con el contexto, está diciendo, y esto no de vosotros, pues es don. Nota que no dice es dones de Dios. Es cierto, yo mismo en el pasado te he dicho que está hablando de las dos y no hace daño. Pero si quieres entender mejor cómo operar y entender que fe es un don, tienes que ver el contexto. Entonces, cuando dice esto, está hablando de la fe. Amén. Del versículo 1, en el capítulo 2 de Efesios, del verso 1 al versículo 5, está hablando de lo que, nota que empieza diciendo, y Él os dio vida, en el verso 1, perdón, Efesios 2:1, y Él os dio vida, tiempo que pasado. Está hablando de la gracia de Dios, la obra terminada de Jesús. Entonces, del verso 1 al verso 5, nos dice y nos menciona lo que Dios nos dio en Cristo por gracia. De hecho, el verso 5 lee así. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahí sí, en ese versículo, en su contexto, está hablando de la gracia de Dios. ¿Sí? Pero note que en el versículo 8, menciona gracia, pero menciona fe. Entonces ya no tendría que mencionar gracia cuando dice esto, sino que ahora está hablando de la fe. Y esto, la fe, no es de vosotros, pues es don de Dios. Y el verso 8 nos revela que también la fe es un don o es un regalo. Y es esa fuerza espiritual que fue puesta en nosotros cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos al Señor Jesucristo. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe, no por obras muertas para que nadie diga, yo soy muy inteligente, es que yo todo lo puedo, es que, o sea, no andas dándole gloria a nadie más que al Señor. ¿Sí? No por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, y aquí es algo bien interesante, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. En el versículo 10 En Efesios 2:10, ayúdenme por favor con la nueva versión internacional. Nueva versión internacional, nota. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Creados, somos hechura, creados en Cristo. Ah, ya, nueva traducción viviente. Quiero ver algo ahí. Nueva traducción viviente. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos crió de nuevo en Cristo Jesús. Note entonces que esas buenas obras son producidas por Jesús en nosotros. Por eso lo que dije antes de entrar a grabar. No podemos obligar a nadie. Podemos enseñar, podemos decir, exhortar, animar con la palabra. Pero si las personas no desarrollan una relación con el Señor, nunca les va a nacer. Cuando algo te nace es porque esa fe está siendo estimulada en ti. Pero tiene que ver, no nomás porque está siendo estimulada, tiene que ver que eres uno con Cristo y lo entiendes. Por eso cuando oigas cristianos que dicen, pues a mí no me nace leer o dar en la iglesia, a mí no me nace orar en lenguas, a mí no me nace. Bueno, hay dos cosas. ¿No? O esa persona de verdad nunca nació de nuevo. ¿Sí? ¿Te acuerdas lo que dijo Santiago cuando estudiamos lo de Santiago? Pues esa persona de verdad nunca nació de nuevo. O esa persona nació de nuevo, pero es demasiado carnal. Carnal quiere decir guiado por los cinco sentidos. Y para ser carnal es bien fácil. Es bien fácil. ¿Sabes cómo es? No, o sea, es bien fácil. Mira, pasa más tiempo en todo. Está consciente de todo lo que está pasando. Pasa más tiempo. Es lo que hace la mayoría de la gente y de los cristianos, de hecho. Pasan más tiempo en su celular, en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, en esto, en el otro, mensajes, todo el día. Y eso vas a estar más consciente. Entonces vas a estar consciente de las cosas naturales y carnales. Esto no es para yo inmiscuirme o meterme en tu vida privada y decirte qué hagas y qué no hagas, no. No es lo mío. Pero te estoy diciendo el por qué muchos cristianos no entran en el reposo de Dios. Por ejemplo, hay cristianos, no pueden de verdad, ellos no pueden. No pueden pasar ni 5 minutos o 10 minutos, hablando de cristianos que creen en orar en lenguas, no pueden pasar ni 5 minutos orando en el Espíritu. No pueden. No es que no tengan la habilidad adentro de ellos, pero no pueden porque no están en el reposo, porque su carne, su mente está tan alimentada en otras cosas y están más conscientes de otras cosas que se distraen. Por ejemplo, pon un cronómetro y empieza a orar 5 minutos en lenguas, en otras lenguas. Si no estás impuesto, se te van a hacer eternos esos 5 minutos. Pero 5 minutos en la televisión se van rápido. 5 minutos mandando mensajes se van rápido. 5 minutos viendo tonterías que a veces ni nos edifican. So, otra vez, no estoy diciendo que hagas y que no hagas. Estoy diciendo el por qué muchas veces no ves más victoria en tu vida de la que deberías de ver. Estoy hablando de ver victoria manifestada. Amén. Desafortunadamente, a la mayoría de las personas, la tecnología los usa a ellos en lugar de ellos usar la tecnología. Los celulares los usan a ellos en lugar de ellos usar los celulares. Puedes usar todo lo que tenemos a nuestro alcance el día de hoy, pero tienes que ser sabio. Porque nada de esto que tenemos en tecnologías celulares y iPads y cosas de estas que tenemos ahora fueron diseñadas para hacernos más espiritual. No fueron diseñadas para eso. Amén. Y donde estés más consciente y donde pases más tiempo aún en tu mente es lo que vas a recibir. ¿Ok? Tienes que saber usar esa fe. Bueno, esa fe, ¿cuándo fue puesta? Esa fe fue puesta cuando nacimos de nuevo. Amén. Amén. Romanos 12, versículo 3, voy a estar viendo esto. Ya lo hemos visto por años. Está en la escuela de fe esto, aparte. Pero en Romanos 12, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe. Hay versiones que dicen una medida de fe. no te recomiendo eso. Porque imagínate una medida de fe, una medida puede ser una cucharada, o puede ser una pala, o puede ser un pick-up lleno de fe, eso, una medida. Pero cuando hablas de la medida de fe, hablas de algo preciso, ¿sí? La medida de fe. Esa medida de fe entonces fue puesta, ¿cuándo? Cuando nacimos de nuevo. Esa es la fe, esta misma medida de fe es la fe de Jesucristo. Vaya a Gálatas ahora. Yo quiero mostrarlo, aunque ya lo ha visto, no sé qué tanto lo sepa, qué tanto lo entienda, qué tanto. Pero en Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nota lo que no dice, nota que no dice, sino en la fe o en la fe, sino que dice, sino qué, por la fe de Jesucristo. O sea, esa fe de Jesucristo está donde nosotros. En el versículo 20 dice en, pero quiero que vea cómo lo dice, ¿sabe? Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estamos en el 2:20. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, pero nota cómo dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, en la fe de Él. ¿Lo puede ver? Es la fe de Él en nosotros. Porque ahorita lo vimos. Fuimos creados ¿en quién? En Cristo. Somos hechura suya. Para que lo entienda. A ver si lo entiende así. El mismo ADN. Lo que dice ADN. ¿Saben lo que es ADN, verdad? El ADN. Lo que es la genética. Esa palabra quiere decir algo. Pero es una palabra muy larga. Pero el ADN. Que tiene la genética, así como tenemos la genética de papá y mamá. Tenemos nosotros en el espíritu el ADN de Dios Padre. Aleluya. Y el Señor Jesús tiene el mismo ADN de Dios Padre. ¿Sí? El Señor Jesús tiene el mismo ADN de Dios Padre. Y nosotros tenemos el mismo ADN del Señor Jesús. Por tanto, tenemos el mismo ADN de Dios Padre. Amén. Y somos hechura suya. Y de ahí entonces, como tenemos el ADN del Padre, si Jesús tiene el ADN del Padre y nosotros estamos en Jesús, entonces Jesús tiene la misma fe de Dios. Y nosotros tenemos la misma fe de Dios en nosotros, o la fe de Jesús en nosotros. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, esa fe es depositada. La última vez que tú compraste un celular, hablando de celular, o un iPad, la última vez que compraste un celular o un iPad, nada más lo abriste así de la caja, donde lo hayas comprado en una caja nueva con la compañía, y lo abriste y ya lo prendiste y lo empezaste a usar. No, ¿qué tuviste que hacer? ¿Cómo? Activarlo, bueno. Entonces esa fe es puesta, pero esa fe se empieza a activar conforme renovamos ahora el alma con la palabra. Por eso cuando una persona nace de nuevo, tenemos un niño en Cristo, decimos. Si esa persona nació de nuevo, esa persona necesita ser instruida con la palabra de Dios para que ahora esa fe se empiece a activar en él o en ella. Y esa fe es pura aquí en el espíritu, pero no es pura aquí en tu mente, aquí en tu alma. En donde está tu mente, tu voluntad, tus emociones. Y por eso necesitas empezar a poner esa palabra aquí, en tu alma, a través del espíritu humano, nacido de nuevo, regenerado en Cristo. Amén. Y ahí, conforme tú vayas usando ahora esa fe va a ir creciendo, pero aquí en tu alma. Déjame mostrar esto, ahorita vamos a ir paso por paso para recordar estas cosas. Gracias, Señor. Segunda a los Corintios capítulo 10, versículo 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe. ¿Dónde? Si ya tengo toda la fe de Dios, entonces ¿cómo decimos que crezca vuestra fe? ¿De qué está hablando aquí? Acuérdate que la clase de fe de Dios o la fe de Jesús la tienes aquí en tu espíritu. Conforme gracias, Señor. En un momento de Proverbios, sin perder su lugar ahí. Que vaya al capítulo 4. ¿Están de acuerdo conmigo que la gente que ve en televisión, especialmente en los pueblos, que ahí no, en muchos de los pueblos que nos ven aquí en Sonora, no tienen internet, no tienen redes sociales? Entonces van a ver esto por televisión. ¿Están de acuerdo conmigo que el Espíritu Santo les va a traer convicción, entendimiento y revelación? Amén. Ok, gloria a Dios. Gracias, Señor. Nota algo que dice aquí. En el capítulo 4 de Proverbios, versículo 7, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Esa palabra inteligencia también se traduce conocimiento, conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos alguna de las versiones que en lugar de inteligencia dice conocimiento. No me acuerdo si. ¿Sí? I'm asking ahí en multimedia. No. Ok. Sí, discernimiento. Ok, gracias. Eso es una buena palabra. Adquiere sabiduría y sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Discernimiento. A simple, así en una manera sencilla, ¿qué quiere decir discernimiento? ¿Qué quiere decir discernir? Entender, gracias, entender. Entender. Entonces, aquí viene, mira. Una persona de los pueblos de Sonora, donde y otras también personas que nos ven por cable en Nuevo México, todos los lunes. Estamos en televisión en diferentes estados y países, sábado, domingo y lunes. Y los demás días estamos en radio, unos días estamos 2 días a la semana, en otras estaciones de radio estamos todos los días. Gloria a Dios. Entonces, alguna de esas personas, o la mayoría, son de gente del mundo. Y son gente que están viniendo, que el Espíritu de Dios les arresta su atención. Y como el programa es de media hora, luego dicen, quiero más. ¿Te has visto como los niños? Cuando le das el Gerber así, y le diste le dabas una cucharada al niño de Gerber y tú te comías 3. ¿Sí? All right. Amén. Yeah. Y luego lo llevas al doctor y el doctor te dice, está un poco bajo de peso el niño. No sé, doctor, come muy bien. Ajá. Y luego te veía el doctor a ti, tú estás como más subida de peso. Bien, entonces, pero okay, aquí viene. Esas personas, cuando oyen y nacen de nuevo, entonces, de que de verdad nacen de nuevo, porque es el primer anuncio, todas estas cosas que estás viendo tú aquí en vivo, pues se editan y se ponen anuncios y todo eso. En el primer anuncio es para nacer de nuevo, y cuando nacen de nuevo y de verdad nacen de nuevo, entonces la fe de Jesús viene, se expuesta en su espíritu. Pero luego estaban así como esos niños cuando dicen, quiero más. Y luego de ahí ven también los anuncios, y luego de ahí van a la tele, van a la página de internet y van a la aplicación. ¿Ves? Y gente se está salvando por miles. Y el Señor me dijo hace unos días, o hace unas semanas en oración, y si me crees, me dijo, en un tiempo más van a venir cientos de miles y luego millones. Y le dije, yo te creo, Señor. Y me llevó a la Biblia y me dio algunos versículos que no te voy a decir porque me voy a salir del tema. Pero entonces, cuando ellos, las personas nacen de nuevo, ahora quieren más de la palabra. Y ahora es como el celular. Empiezan a activar esa fe esa fuerza espiritual dentro de ellos, aquí en su alma, y empiezan a oír y ver. ¿Sabes? Esos versículos que aparecen en la pantalla, no, realmente no son para nadie de ustedes. Te voy a decir lo que se supone. Yo sé que ahora, yo no sé cómo le hace Dios, ¿no? Pero la mayoría de sus hijos ya no hacen lo que se supone. Ellos hacen lo que quieran hacer. Pero se supone que esos versículos no son para ustedes. Porque se supone que los cristianos traemos Biblia a la iglesia. Fuego, pum. Se supone. Esos versículos que aparecen en la pantalla es para ellos. Porque normalmente ellos no tienen una Biblia. Y si la tienen, no la saben usar. Por eso ponemos dinero, invertimos dinero en todo eso. Para ellos, para la gente de afuera. Se supone que no es para ustedes. Gracias por un fuego, gracias por un amén, muy, muy apenas amén. Sí. Y entonces es activado ese conocimiento y ese discernimiento. Y ahora esa fe, y esto nos pasa igual a nosotros, el resto de la vida de esas personas y de nosotros, una vez que fue activada, ahora esa fe es constantemente estimulada. Cuando tu fe está siendo estimulada constantemente, es lo que le llamamos también renovar tu mente con la palabra de Dios. Otra manera de decirlo, estamos estimulando tu fe. Hermano Hughes, ¿cuándo voy a dejar de estimular mi fe? Nunca, mientras vivas en este cuerpo de carne y tengas esta alma y que vivas en este planeta Tierra, nunca vas a dejar de renovar tu alma. La única manera es cuando ya te mueras, cuando ya nos muramos. Por mientras, vamos a seguir estimulando. No hay nada de que ya me lo sé todo, ya lo entiendo todo. Una gran, 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 gran mentira. A ver, lo voy a volver a decir. Gran, 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 gran mentira. Es una mentira. Es cuando gente no entiende esto que estoy hablando, no entiende la ley de la fe o el don de la fe. Pero me lo han dicho. Pocas veces me he encontrado gente que han venido aquí por un tiempo y luego se van. O ya no vuelven. Y luego me dicen así: nunca se me va a olvidar lo que aprendí de usted. ¿Sabes que es una mentira? Es una vil mentira. Porque se te va a olvidar. Lo que ellos quieren decir es que ellos se acuerdan de cosas que yo dije aquí, se acuerdan de ciertos versículos, pero nada más es algo sensorial. Es algo como te sabes que 2 + 2 = 4. O como sabes cuánto es 4 × 4 = 16. Dije así porque hay cristianos que no saben. Pero nada más para eso. Amén. Así nada más te lo sabes de memoria, pero es la revelación, es constante. Constantemente nos estimulamos, constantemente. Y nos estamos, cuando nos estimulamos al amor, esto, enseñar la palabra, sentarse aquí entre hermanos en Cristo, es mucho más poderoso que nada más ver algo por internet. La razón es por lo siguiente: porque es rara la persona que de verdad se sienta a ver un servicio en internet y pone 100% atención. Tú lo sabes. Pero cuando estás aquí, te obligas más a poner atención. Porque ya estás, claro que sí. No lo ves. ¿Ves? Y aparte, hay otros beneficios de participar de una unción corporal. Bien. Ahora, ¿entendiste esto? ¿Entendiste que tu fe es, cuando naciste de nuevo, es la medida de la fe, es la fe de Jesús? Y es esa fe, tiene que ser que activada. Cuando le agregas ahora el conocimiento, por eso predicamos, enseñamos la palabra, abres tú tu Biblia, nos vas siguiendo lo que estamos hablando y vas aprendiendo cosas bajo la unción. Entonces eso, ahora tu fe está siendo estimulada, o tu alma está siendo ¿qué? Renovada. ¿Le entendió? ¿Entendió? Bien, es bien importante. Ahora, y vamos a ver un poco de eso, a qué se refirió el Señor. Si ya tengo toda la fe de Jesucristo, pero la tienes en el Espíritu. ¿Sí? Y aquí estábamos ahorita que en 2 Corintios 10, ¿verdad? No nos gloriamos desmedidamente, otra vez, verso 15, 2 Corintios 10:15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra ¿qué? A nuestra regla. Ahora, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Y una de mi oración en fe y una de las cosas que le estoy dando gracias a Dios. 2 Tesalonicenses 1, versículo 3. Ahorita le digo que le estoy dando gracias a Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. Nota, vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros. Nota que ahora dice que la fe y el amor también crece. Pero ¿cómo está eso? Si ya, o sea, ¿cómo va a crecer más si ya lo tenemos todo? ¿Qué no? Vaya ahora a Romanos 5, en el versículo 5. Gloria a Dios. Me gozo en mi corazón que gente, especialmente gente en mi... Yo trato de no ser como el mundo, ¿ves? De ser regionalista o ser... de llamarle mi gente a si son mexicanos o si son hispanos o cosas así. Porque cuando estamos en el cuerpo de Cristo y nacemos de nuevo, cualquier nacionalidad es tu gente. Amén. Amén. Pero, eso lo tengo muy claro. Pero también sí me da gusto que en mi carne, voy a decir como Pablo habló cuando habló de los judíos, gente en mi carne, así como gente en los países latinoamericanos, pero también gente aquí, especialmente en Sonora, está recibiendo la palabra. Y en Chihuahua por radio. Pero hablando de la región donde yo nací. Pero también me da gozo también de mis antepasados, muy cerca, de gente que en Europa están viendo también la palabra, pero aquí también tengo sangre indígena o pata de Sonora. Entonces a mí, por eso tú no me vas a ver nada más poniéndome de parte de un grupo nada más. No, es imposible. Como los mexicanos que les cae gordo los españoles. Te estás cayendo gordo tú mismo. Estás renegando de tu misma cultura. Nada más el idioma que tenemos. El español es el segundo idioma más hablado en todo el mundo, pero es el idioma que tiene más regionalismos y más significados y sinónimos y en todo el mundo. Es uno de los idiomas más ricos que hay en todo el mundo. Bien. Bien, eso es otro tema. Pero, fíjate aquí, la verdad es que no te debería de caer gordo nadie. Amén. Amén. Bien. Nota aquí el amor, te dije Romanos 5:5, porque dice que el amor va creciendo, ¿verdad? Y el amor de Dios va creciendo, pero ¿cómo? Si en Romanos 5:5 nota lo que dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, nota, ¿qué? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuál? Todo. Entonces, ¿cómo va creciendo? Otra vez, ¿dónde fue derramada la fe, por así llamarlo? ¿Y dónde fue derramado el amor? En el espíritu. Entonces, ¿dónde va creciendo esa fe y dónde va creciendo ese amor? Aquí en tu manera de pensar. ¡Ah! Como ustedes saben, cuando viví en Mesa, Arizona, me dediqué a pintar casas. Trabajaba para una compañía, pero a veces hacía trabajos por mi cuenta. Y una vez ahí en el sur de Phoenix, este señor me dijo, a ver si me acuerdo de esa palabra. Dios mío, ayúdame. Bueno. Si ¿Sí se acuerdan en las paredes cuando en las casas más de antes, casas viejas, más casas que eran ya sea de adobe o de ladrillo o de bloque o algo así, y había veces que las tuberías pasaban por un lado del cimiento, las tuberías de agua, y se reventaba o había una fuga muy pequeña y esa humedad subía, ¿te acuerdas? Sí, subía por las paredes y se formaba algo, ¿cómo? Salitre, gracias por la palabra. Es como, era una humedad, vamos a decir así, humedad, ¿eh? Un moho o algo así. Pero esta persona, yo le dije, ¿sabes qué? Puedo pintar aquí, pero necesitas arreglar ahí la humedad. Abajo, a veces, sí, pero tú sabes, a veces como es nuestra gente. ¿Sí? Tú píntalo así. Bueno. Lo pinté, raspé lo que había ahí, luego pinté. A los días, este señor me llamó y me dijo, verás, ven lo que está pasando donde pintaste, ya se echó a perder. Pues claro, Pero cuando yo había ido, la humedad estaba en una sola, a una distancia como de mi rodilla, del piso a mi rodilla. A los días que yo fui, estaba casi aquí a la mitad de mí. Entonces, hace años estudiando esto, cómo explicárselos a ustedes y a la gente que me oye, esto de la fe que crece, que no, porque unos no crece, otros sí crece, y gente se pelea, hasta se dividen por eso. Pues se me hacen tonterías a mí eso. Pero, ¿cómo explicarlo? Y el Espíritu de Dios me trajo a memoria eso. Una vez la hermana Marisela y el doctor Maldonado, creo que estábamos en Denis, en alguna, en Sierra Vista o algo así, estábamos comiendo algo así. Y la hermana Marisela dijo algo, dijo, así estábamos platicando, y dice, yo le digo a mi esposo, que, o sea, al doctor, le dijo, que qué inteligente es usted, porque cuando está predicando siempre se acuerda, y en tal lugar fui a predicar o fui a tal ciudad y hice esto, dije esto, prediqué esto. Y le dije, no, yo no soy inteligente. En lo natural hay cosas que se me olvidan, es el Espíritu de Dios que en ese momento me trae a memoria cosas. Pero así, decir, uy, hombre, te ibas a sorprender las cosas que a veces se me olvidan. En serio, yo de verdad no estoy ni... Una de las cosas que hasta el día de hoy, a 49 años de edad que tengo, no manejo son las fechas. Yo no sé qué fechas ahora, sé el día, pero no sé la fecha. Nunca me sé las fechas, tengo que ver un calendario o algo. Pero nunca me sé las fechas. A veces no me sé ni mi cumpleaños, si no fuera porque mis hijas me lo están recordando una semana antes. Amén. Así que lo que quiero decir es que no soy inteligente. Tengo que depender mucho del Señor, créemelo. Y tengo que depender de gente que Dios me ha puesto para que me ayude aquí, hablando del ministerio. Dependo mucho de ellos. Dependo mucho de Nubia, dependo mucho del equipo que tengo. Amén. No soy nada de inteligente. Gloria a Dios. No me estoy maldiciendo, no me estoy diciendo no soy inteligente. Nada más dependo de Dios y dependo de la gente que Dios me puso. Ok. Bien. Entonces, el Espíritu de Dios me trajo memoria a eso para poder explicar cómo esa humedad fue tomando posesión de esa pared. Así es como la fe y el amor, siendo estimulados con la palabra de Dios, van tomando posesión de tu manera de pensar. ¿Sabes qué es lo triste? Que hay millones de cristianos, eso no es una crítica, es una observación. Hay millones de cristianos que tienen, que nacieron de nuevo hace 15 años, hace 20 años, hace 25 años, hace 30 años, y todavía son los mismos en su personalidad de hace 20 años o de hace 30 años. Algo no está bien. Si, acuérdate que te estoy enseñando, ¿cuántos entienden que te quiero ayudar? Todo esto se hizo para ayudarte. Si todavía te preocupas como hace 20 años o hace 10 años, algo no está bien. Santo, 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 santo. Efesios 4. Vamos a ver algo aquí. Sea terriblemente honesto, bueno. Porque cuando eres honesto, o cuando somos honestos, hay más gracia que se puede manifestar. ¿Ok? Efesios capítulo 4. Versículo 29. 30 y 31. ¡Auch! Ahí va. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Maledicencia quiere decir calumniar. Cuando no tienes los datos, ni sabes bien, y empiezas a decir, oh, de seguro fue por esto y de seguro por esto. Vamos otra vez. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Especialmente en tu casa. ¿Cuántos somos culpables de esto? A ver, levanten sus manos. Hey, mira. Ya, ¿ves? Y toda malicia, mi malicia quiere decir inclinación a lo malo. Pero eso es a lo que me refiero. Si todavía te pasan estas cosas después de hace 10 años, 15 años que naciste de nuevo, y luego nos queremos justificar con decir, es que así soy. Ya no lo dudo, así somos en la carne. Así fuimos criados, así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero tú crees que es una justificación si nacimos de nuevo? No, lo que pasa es esto, que nos vemos todo el tiempo, nos estamos viendo en la carne nada más. Nos vemos en el ser humano nada más, en lugar de vernos en Cristo. Estoy hablando de cómo usar tu fe aquí. Necesitamos fe para dominar todas estas cosas. Fe para leer estos versículos. Para ti, para mí, y leerlos así, mira el 30 y el 31. Y no contristo al Espíritu Santo de Dios, con el cual ya fui sellado, eso es gracia, ¿ves? Para el día de la redención, ya fui sellado. Y quito de mí toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia, todo... Quito de mí andar calumniando cuando ni sé, ni entiendo, ni qué pasa, ni no tengo todos los datos. Y toda malicia, la inclinación a lo malo, a pensar lo malo, a pensar todo el tiempo lo más negativo. Y lo lees así. Y por un tiempo, estoy hablando de usar tu fe, ¿verdad? Por un tiempo, te va a pasar algo y rápido, vas a sentir que te enojas. No, tú mismo, el espíritu humano lo tiene que tomar control. No, oh no, no, en el nombre de Jesucristo no. Y vuelves a agarrar la Biblia. O entonces sí, a veces no puedes traer la Biblia en todas las partes que andas, ¿verdad? Es muy incómodo traer el libro. Entonces te haces unas notas en tu celular. En las notas o en tus, no sé, donde sepas que van a estar, y lo lees en voz alta, hasta lo escribes así personalizado y empiezas a orar en otras lenguas. Porque no sé si te fijas que cuando hay disensión, ¡pum!, algo malo pasa. Un problema surge, otro problema. Hay veces no necesitamos... Dice, pastor, a veces tengo problemas. Sí, sí, va a haber problemas, no digo que no, pero es más común cuando le damos lugar al diablo. Por eso tenemos que saber usar nuestra fe. ¿Sí? ¿Va bien? ¿Está bien hasta ahí? Ok. Ahora, vamos a ver algunos versículos aquí en Mateo, capítulo 14. Gloria a Dios. Algunos de ustedes tienen años conmigo, 20 años. ¿Se acuerdan cómo predicaba antes? Terminaba bañado en sudor. Ronco, gritaba, escupía. Y está bien. Pero conforme fui madurando, el Señor me dijo a mí. Acuérdate, yo no estoy hablando de otra gente. Dios puede usar a gente así, a que prediquen y griten y escupan y hablen. Y está bien. Estoy hablando de mí. Y me dijo, tienes que cambiar tu manera de enseñar. ¿Cómo, Señor? Y luego viajando a iglesias hispanas, no están impuestos. La iglesia hispana está impuesto a que les grites y les prediques y les escupas, porque si no, media iglesia se te duerme cuando estás hablando así. Pero tuve que obedecer al Señor y cambiar. ¿Por qué? Porque me estaba preparando para alcanzar gente que así necesitan que les hables. ¿Cuánto entienden que estoy hablando de mí? Ok, de mí. Esto es entre Dios y yo. Mateo 14. Quiero que veas aquí. ¿Qué fue lo que sucedió? Voy a apurar aquí, pero necesito apurarme. Mateo 14. Quisiera continuar el domingo, pero el domingo vamos a estudiar el libro de Job. Aleluya. Amén. Es interesante también. Y hay cosas que vamos a aprender ahí, no nomás que Dios no fue el que le puso la enfermedad. Hay principios espirituales que están ahí escondidos. All right. Por eso me quiero apurar para en esta. Mateo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, nota la respuesta. Y le dijo: ven. ¿Qué le iba a responder? No soy yo. Si era él, pues le tuve que decir ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, nota algo tremendo. Nota que caminó sobre las aguas. O sea, ¿cuándo fue la última vez que caminaste tú sobre un río o algo así? Sobre la sequía ahí en el pueblo. Ahí. Sobre un represo o algo así. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste? Estaba tremendo esto. Pero nota el verso 30. Pero al ver, y eso es importante. Pero al ver el fuerte viento. Pero al ver, al poner atención, al estar consciente, ¿te fijaste? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y el momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, ¿cómo aplica a nosotros si ya tenemos toda la fe del Señor? Entonces, hombre de poca fe. ¿Cómo le dijo hombre de poca fe? ¡Qué tremendo! No sé, en este caso a mí me hubiera gustado que me hubiera dicho hombre de poca fe si hubiera caminado por el agua. No sé si me explico, porque nadie que yo sepa tiene que ser el don. Para que alguien camine sobre el agua tiene que estar el don de hacer milagros en operación. Y tiene que tener un plan y un propósito de parte de Dios. No dudo que haya gente después de esto que en todo el mundo, desde que está escrito esto hasta la actualidad, alguien haya caminado sobre el agua. Tal vez, no dije que no, más que no es algo muy común. Nota: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿A qué se refiere hombre de poca fe? Vaya a Mateo el capítulo 8 ahora, versículo 23. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis? Otra vez, hombres, ¿qué le dijo? De poca fe. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuándo es eso de poca fe? Entonces, si ya tengo toda la fe porque nací de nuevo. A ver, vamos a razonar un poco esto con la Biblia. Razonar, digo, un razonamiento espiritual, vamos a hablar, no en lo natural, razonar espiritualmente. Si ya tengo toda la fe, entonces, ¿a qué se refiere cuando dice poca fe si ya la tengo toda? Bien, muy sencillo. La respuesta es esta: tienes toda la fe aquí, pero ¿qué tanta fe ahora estás usando? ¿Qué tanta fe estás operando? Porque tu mente no ha nacido de nuevo y podemos ver las circunstancias y tener miedo y dejar de entrar en el reposo de Dios y hablar tontería y media y hablar maldición y hablar desgracia en lugar de hablar gracia. Hablar fe, o perdón, hablar incredulidad o duda en lugar de hablar fe. Y para actuar en la palabra de Dios, por eso nos llenamos de esto, de la palabra. El origen de tu fe está aquí en la palabra de Dios. Amén. Yo me sorprendo de algo. Yo me sorprendo, como dije el martes, de personas que se le llevan criticando a hombres como el hermano Copeland, por ejemplo. Hermano Hagen, los que predicamos fe y prosperidad. Eso es, ahorita vimos eso, ¿te acuerdas? Calumniar, hablar. Por ejemplo, ¿por qué esa gente no dice el hermano Copeland ha regalado 30 aviones a otros ministerios? El hermano Compra es un hombre generosísimo que ha bendecido gente. Sabe lo que esta gente no sabe, que él es un hombre de negocios también y tiene pozos petroleros, gas natural. Pero él antes no lo decía. No sé, y no lo dice mucho. ¿Sabes por qué? Porque aunque lo diga, de todas maneras lo van a seguir maldiciendo. Y eso es algo que no debemos de hacer. Yo te podía dar una lista de predicadores modernos que yo no estoy de acuerdo con ellos. ¿Sabes qué hago? No los veo. Los dejo tranquilos. ¿Por qué no? Wow, sorprendo. Es sorprendente a veces. Yo ni veo esas cosas, me da hasta coraje. Pero es sorprendente cantidad de canales. Y esas personas nada más quieren tener views para que YouTube les mande dinero. ¿Por qué no ven que este hombre sigue trabajando a 80, casi 88 años que va a cumplir? ¿No estás de acuerdo en su teología? Fine, no lo oigas. No apoye su ministerio y ya. Pero no lo maldigan así, esa gente no tiene temor de Dios. Ahí está diciendo que va a llegar a 120 años, dijo uno. Estamos hablando de un hombre que tiene como 40 que dijo eso. O sea, él estaba diciendo. Lo oí y pensé. Y dije en voz baja. Si no llega, ya llegar a 88 en salud, predicando la palabra, siéndole fiel a una sola mujer. Y ser un hombre de integridad. Pero a ti, con esa boca, nadie te asegura que vas a llegar ni a 60. Amén. Eso es lo peligroso. Si no estás de acuerdo con alguien, no los veas. Déjalos tranquilos. Amén. Y no pierdas tu tiempo criticando a gente, a gente que no estás de acuerdo. Mejor usa tu tiempo en usar bien tu fe. ¿Te acuerdas? Te voy a recordar algo que vimos al principio en esta serie. Cree que lo recibes, ¿que no? Mantente en acción de gracias. Sigue hablando la palabra. Y si algo no ves, aunque estás hablando las promesas, pero si algo no tienes claro en algo, entonces busca de Dios, ora en el Espíritu, ora en otras lenguas, busca del Señor. Amén. Sé dirigido por Dios. Aleluya. El hermano Manuel González, que ya está en el cielo, creo que era como el 2020, durante que fue para la casa, y estábamos ahí al final de la casa, hasta algunos de ustedes han estado ahí conmigo. Y estaba en el final donde se acaban las caballerizas. Y estábamos viendo el terreno hasta la carretera. Y luego me dijo, ¿y qué va a hacer pastor aquí con toda esta tierra? Y le dije, sí, exactamente no sé, pero por fe creo saber. Voy a orar y el Señor me va a decir. ¿Qué crees? Ahora ya sé lo que voy a hacer. Y estoy buscando la dirección ahora, cómo hacerlo y buscando que el Señor me diga. Porque tengo que hacer unos cambios y unas remodelaciones a los corrales para adaptarlos para ganado. Más. Porque tengo un poco de ganado, pero los tengo en otra área, en otra sección. Pero para ponerlos en esta sección, a la que me refiero, y estoy buscando la dirección ahora. ¿Sí me explico? Pero tienes que mantenerte en las promesas de Dios, y por eso es tan bueno confesar la palabra. Entonces muchos de estos críticos que estaba diciendo, oh, que porque dicen la palabra, que porque oramos cuando estaba el COVID, y hey, nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios. Amén. predicamos lo que dice la Biblia. No, yo nunca, o ustedes, a mí me han oído enseñar, por ejemplo, que Jesús era multimillonario. He dicho yo que Jesús era multimillonario, que era el Elon Musk de aquellos tiempos, o era billonario, ¿no? Pero la Biblia no dice que era pobre. Y todo esto voy a hablar en esta serie. Amén. Pero hermano, lo van a criticar más. No importa. No importa. Ya vimos lo que dice la Biblia. En segunda de Timoteo 3:12, el que quiere vivir piadosamente va a sufrir que persecuciones. Si quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, en línea con la palabra de Dios, si quieres vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia, te van a perseguir y te van a criticar. Amén. Y nos critican y va a haber más críticos. Amén. Yo hasta estaba agüitado, le dije a Nubia, porque vi en una de esas cosas, vi la imagen de el hermano Copeland, de Price y de otros que predican fe. Y yo dije, no estoy yo ahí. Me agüité. Dije, quiero llegar a estar ahí. Amén. Mira, no me importa que me critiquen. Pero va a haber gente que va a aprender la verdad y la recompensa de Dios es fabulosa. Es fabulosa. Aleluya. Si le tienes miedo a las críticas, no estás listo para que Dios te lleve a otro nivel. Por pararte firme en lo que crees. Con lo que dice la palabra de Dios. Cuando enseñamos la palabra, no estamos obligando a que gente acepte, reciba todo lo que decimos. Ellos tienen el Espíritu Santo. Amén. Cuando yo digo algo, yo dejo que la gente decida o que la gente busque del Señor y que el Señor les revele. Una vez alguien me dijo, pero no digas eso por tal y tal razón. Está bien, un pastor me dijo, no digas eso. Fue a su iglesia y me dijo, no hables, no menciones nada de política. Está bien, me sometí porque él es el pastor, no voy a ir en contra. Pero cuando fuimos a comer le dije, mira, esto es el consejo que yo te puedo dar, porque él tiene menos tiempo pastoreando y menos tiempo en el ministerio. Y le dije, te voy a dar un consejo, si lo quieres recibir, está bien, si no, olvídalo. Pero mira, dile la verdad a la gente y a lo menos deja, dales la oportunidad de que rechacen lo que dices. Pero nunca van a tener la oportunidad de rechazar lo que dices si ni siquiera se los dices. ¿Sí me expliqué? Deja que ellos rechacen o reciban, que sean ellos. Pero no les ocultes la verdad nunca. No sé si lo hizo o no. Estábamos comiendo y se sonrió, me dijo que sí, amén. Y me cambió el tema. No sé qué habrá querido decir. Bueno, pero es la verdad. Yo dejo que tú lo veas. ¿Cómo vas a rechazar algo si ni siquiera te lo digo? Ahora no te voy a decir mentiras, pero te voy a decir la verdad con la palabra de Dios. Entonces esta gente nos critica también y luego nos habla, nos raja. Y es muy curioso cómo es el diablo. Y tienes que discernir cuando es el diablo en la mente de ellos. Porque la misma Biblia te dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Amén. Pero por ejemplo, es muy curioso que algunas de estas personas tienen dos trabajos. Y está bien, si Dios les dijo así. O tienen un trabajo y van a Walmart, por decir así, o a cualquier tienda y compran cosas y pagan cosas. Pero cuando hablamos de dinero en las iglesias, nos van a criticar. Yo me pongo a pensar, ¿no se imaginan entonces ellos cómo es que vamos a pagar la luz? ¿Cómo pagamos todo lo que se paga? ¿Cómo se mantiene todo? Es cierto que ha habido mucha gente que hace mal uso y hay muchos demasiados en el cuerpo de Cristo, tranzas y todo eso. Pero, por ejemplo, si alguien te dice que yo me quedo con el dinero, o sea, entonces, ¿cómo se mantiene esto? ¿Y cómo pagamos todo lo que estamos? ¿Y cómo pagamos todo lo que tenemos que pagar? ¿Y cómo estamos en radio, en televisión, en internet, si no somos una mega iglesia? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? Y muchas veces, perdone si sueno rudo, pero estos bocazas nada más hablan, ¿sabes lo que es un bocaza, verdad? Otra manera de decir bocón, nada más hablan porque tienen boca. Pero ellos no saben, a eso me refiero, a eso la palabra otra vez, cuando hablamos de maledicencia, que dice ahí, o calumniar. Ellos no saben las veces que mi hijo y yo, Anthony y yo, otras personas me ayudaron y cargamos un trailer con marranos y fuimos a venderlos hasta en tiempo de calor, hasta Phoenix. y dimos todo el cheque que nos dieron aquí en la iglesia. Ellos no saben lo que el esfuerzo físico, descargar el carro de pastura en agosto o en julio, y de cargar pacas de pastura para engordar unos becerros, para luego venderlos y luego agarrar el dinero y dar, no nomás el diezmo, no nomás el una ofrenda, dar todo por dirección del Señor. Ellos no saben. Y es muy fácil nada más rajar y hablar y criticar. No saben el esfuerzo de algunos de ustedes, su servidor Anthony y unos cuantos en la pandemia me ayudaron a pintar todo el cerco aquí. No saben las horas que Nubia se pasa en su sub shop haciendo jabón a veces. Un día entero, dos días enteros. De lo que vende el jabón lo metemos en el reino de Dios para ayudar gente. Y no nomás para predicar, sino para ayudar gente financieramente. Hemos ayudado a gente hasta pagar visas. Y hemos ayudado a gente a comprar comida, a comprar mandado. Y estamos creyéndole a Dios por más finanzas para ayudar a gente en otras áreas financieras más allá, conforme el Señor nos va diciendo. Pues bien fácil criticar. ¿Cuántos me están entendiendo? No hablo de ustedes, pero estoy hablando de gente que critica, pero no se dejen llevar por si alguno de sus familiares les dicen, ¿sabes qué? Tienes que establecerte en la palabra de Dios. ¿Crees esto o no lo crees? Punto. Ahora, si no lo crees, no lo hagas. ¿Me entiendes? Si no crees en confesar, no confieses en la palabra. Si no crees en orar en lengua, no ores en lengua. Si no crees en el dar, no des nada. No le creas a Dios. Quédate así todo el tiempo. Pero un sistema mejor que vivir nada más de ayudas del gobierno o algo así. No condeno a nadie que viva del gobierno, no condeno a nadie. De hecho, me enoja una indignación santa que a gente ilegal les den ayuda del gobierno y no a gente que de verdad pudiera, gente que está legal. ¿Me explico? Pero a lo que me refiero es, cuando yo venía ilegal para acá, yo no anduve pidiendo dinero. Esa gente que veníamos ilegal, veníamos a trabajar. Amén. No andamos que nos... Incluso si veníamos, y acuérdate, todos, si todos ustedes venían y hicieron eso, éramos AC, todos saben lo que es AC, ¿verdad? Antes de Cristo. Y alguien nos llegaba a decir, pues a ver que el gobierno te ayude. Les echábamos unas malas palabras, ¿a que sí? Porque nos insultaba eso. ¿Qué es? No venimos a que el tan gobierno nos mantenga. Hoy es al revés, ¿ves? Hoy cambió todo. Bien, en fin. No voy a entrar en ese tema. Espérate el lunes para reino y gobierno. YouTube tiene problemas con lo que hablo. A veces me censuran o algo, pero... En fin, ya te dije, voy a hablar la verdad. Te arrancas a la página, a ver si un día nos tumban el video rápido. Pero si no crees algo, no lo hagas. Pero no critiques a los que creemos, pues. No digo de ustedes, ¿ok? Pero aún si alguno de ustedes que está aquí sentado, nada más oye y deja que el Espíritu Santo te ministre. Pero algo mejor, porque muchos de nosotros hemos practicado el dar. Muchos de nosotros no estábamos así como estamos ahora financieramente. Y aún así le estamos creyendo a Dios. Y aún así a veces tenemos problemas. Aún así, ¿cuántos de ustedes tienen más de un carro? Más de uno. Tienen dos carros. ¿No te ha pasado que a veces descomponen los tres? Y luego mandas a arreglar uno y no te lo dejan bien. Y luego tienes uno mal que lo arreglaron pero no quedó bien. ¿Te ha pasado? Así nos ha pasado a nosotros y nos está pasando ahorita todavía. Le dije, no hubiese tiempo. Ahora sí le dije, no hubiese tiempo de creerle a Dios por comprar carros nuevos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Porque ahora estamos clamando la cosecha de años que hemos sembrado. Aleluya. Pero no nos quejamos, estamos gozosos. Amén. Aleluya, si tengo que venir a caballo, me vengo a caballo a predicar, gloria a Dios. No nos quejamos, hacemos lo que tenemos que hacer, creemos que lo recibimos, hablamos las bendiciones de Dios hasta que se manifieste. El día de ayer, estando en la caminadora, que tengo se inclina, y la incliné yo creo demasiado, y le puse la velocidad más alta y me lastimé poco esta rodilla y traía un poco de problema ayer, entre ayer y ahora, por eso me vine en tenis, pues se me hizo más cómodo que las botas. Pero ¿qué crees? Ya me ministré muy bien, no tuve nada de dolor, subí muy bien ahorita y creo que lo recibo, pero ¿me entiendes lo que quiero decir? Y hoy me volví a subir a la caminadora, nada más que fui más sabio y fui más despacio y me puse unas bandas aquí, unas rodillas, que te aprietan las rodillas, así, gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor, creo que lo recibo, creo que estoy bien. ¿Te fijaste? No cambia, pasan cosas, pero tú sigues en la palabra. Aleluya. ¿Le entendió? Entonces, si va a dar de creyendo, de en fe, de creyendo que Dios es el que suple esa semilla, y hable una cosecha, hable sobre lo que va a sembrar y créale a Dios. Amén. Si crees, no cree, nada más escúchenos con nosotros. Pero si cree, no importa qué problema esté, pero estoy pasando un problema financiero. Gente se ha enojado conmigo, no ustedes, pero otras gentes. Por una vez fui a una iglesia y dije, si hay alguien aquí que se considere que sea pobre, con más razón tiene que dar. No me fue bien ni con el pastor. Hermano Hughes me dijo al final, ¿cómo dijiste eso? ¿Cómo un pobre va a dar si no tiene? Por eso le dije, ¿te acuerdas que la Biblia dice en el Evangelio, en los Evangelios, dice que el Evangelio le es predicado a quién? A los pobres, las buenas nuevas a los pobres. Si ese pobre cree y ejerce fe en 2 Corintios 9, en el versículo 10, que dice que Dios da semilla al que siembra, dice, Padre, yo creo que tengo semilla. De un servicio a otro Dios le va a proveer y lo da en fe, esa semilla le va a producir una cosecha y al rato, con el tiempo, tal vez se pasen años, pero va a salir de pobre. Algunos de nosotros empezamos desde abajo y otros de ustedes, porque me lo dijeron, creo mi hermano ahí Tomás me dijo que cuando eran niños eran pobres, ¿verdad? Pobres, aleluya. A otros tal vez no fuimos pobres, pero en otra época de nuestra vida no tuvimos cosas, batallamos y empezamos sin ya nuestros padres, empezamos desde abajo. Amén. Cada quien sabe cómo vivió. Y si te ves ahorita, ha sido Dios. Amén. Ha sido lo que, por la gracia de Dios, hemos aprovechado las cosas que tenemos. Y muchas veces, yo sé que me estoy alargando, pero te voy a decir algo. Muchos de ustedes, algunos jóvenes, tienen que valorar. Porque por más necesidad que haya, te aseguro que vives mejor tú, algunos de ustedes jovencitos, hoy en esta época con tus padres, que lo que tus padres tuvieron. Amén. Amén. Especialmente si vienen aquí en los Estados Unidos, que estampillas y que esto y que el otro, pero aún así. Porque veo una cosa en la juventud de ahora, son prontos para juzgar a sus padres por los errores y no valorar lo que tienen en casa. Amén. Amén. La juventud de ahora, la sociedad de ahora, especialmente la juventud, rápido, porque no tienen el último iPhone, o no tienen los tenis de moda, o no tienen esto, y sin embargo viven mejor esos jóvenes ahora que lo que vivieron sus padres, especialmente si sus padres vivían en México, en las ciudades o en los pueblos. Tienen más comodidades y malos para sembrar, gracias. Y son malos para sembrar esos jóvenes, así es. Amén. Esa es la cosa, pues. Tenemos que ser más agradecidos. Y muchos jóvenes juzgan a sus padres. Te digo una cosa, nuestros padres hicieron lo que pudieron. Mi papá, mi mamá hicieron lo que sabían hacer. Hasta la Biblia lo dice. Pero ¿sabes qué? Uno de mis hermanos, de los que vino la otra vez, al más chico, una vez mi papá lo agarró con una banda del curle, le dio una riatiza. ¿Y sabes qué? Nadie de nosotros estábamos en la casa riéndonos de mi papá cuando se enojaba, cuando nos pegaba, pero no teníamos rencor. En cambio, hoy en día, muchos jóvenes, hoy estoy traumado porque mi papá me dio con el cinto, o me gritó, y el diablo me tiene eso aquí. ¡Ah, Dios mío! Deja de mamarte el dedo gordo y crece, por favor. Estoy hablando de los jóvenes. Y valora más tus padres. Aleluya. Amén. Valora más tu. Y si crees que están mal, ve con la Biblia. Y en amor, dile, papá, mamá, mira, ¿te acuerdas? Mira, aquí dice esto, esto. Y ora con ellos. ¿Qué te parece? Aleluya. Pónganse de pie. Ahora se quedaron callados algunos jóvenes. Eso van a hablar en el servicio de jóvenes. Mejor no vengo. No, debes de venir. Ajá. En su momento no nos agradaba, pero ahora me acuerdo, hoy prefiero tener a mi papá, no le hace que me dejara pintado con el cinto Hughes. ¿Se acuerda cuando le dejaban con el? ¿Cuántas veces le dejaron el cinto pintado, hermano? Algunas veces. López, vámonos, bien marcado como el ganado. Amén. Gloria a Dios, pero te fijas, no andábamos matando gente, balaceando gente, apuñalando gente. El hombre era hombre, la mujer era mujer. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Gracias a Dios. Lo que hicieron nuestros padres, lo hicieron lo mejor que pudieron. Ahora nosotros podemos ser mejores padres porque tenemos la palabra. Pero gracias a Dios por nuestros padres. Aleluya. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por la palabra. Señor, gracias por cada hermano. Gracias que el Espíritu Santo ahora trae convicción a cada corazón. Yo me pongo de acuerdo con ellos. Tu palabra dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, les será hecho por el Padre que está en los cielos. Santo Padre, yo hablo bendición en sus casas. Hablo sabiduría, hablo revelación. Hablo prosperidad financiera en tiempos difíciles. Hablo sanidad, por la llaga de Jesús fuimos curados. Hablo palabras de fe y de gracia en sus vidas. Desato esa fe ahora, esa fe, ese don de la fe en sus casas. Lo hablo y declaro en el nombre de Jesucristo que nada hace falta en nuestras casas. Señor, y si algunos de nuestros hermanos, ya sea aquí, ya sea que nos ven por internet, televisión o radio o algo, sus hijos andan ahorita tal vez fríos, apartados, etcétera. Padre, tú tráeles a memoria, tu palabra lo dice, que el Espíritu Santo les va a traer a memoria la palabra que ellos oyeron. Tráeles a memoria lo que aprendieron, lo que escucharon, algo de la palabra. Tú les vas a traer a memoria y tú les vas a ministrar. Y yo te doy gracias. Haz viva esa palabra que escucharon por años en sus corazones. Cuando se vayan a dormir, cuando se levanten durante el día, tú traes a memoria. Aún en sueños, tú hablas de sueños, tú puedes hablar también a través de sueños. Traerles sueños cuando están dormidos. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Y yo me pongo de acuerdo con mis hermanos y lo creemos porque somos gente de fe, que va a pasar y va a suceder. Tarde o temprano va a pasar, va a suceder. Aleluya. Y te damos gracias. Y te damos gracias. Y lo recibimos. Y creemos que lo recibimos y entramos en el reposo de Dios. Entramos en el reposo y te damos gracias y nos gozamos, aleluya. Cuando el diablo venga a decir esto no va a pasar, va a pasar algo malo, te vas a decir no, en el nombre de Jesucristo, no va a pasar eso malo, sino por la gracia de Dios, mi hijo, mi hija, vuelve a las cosas de Dios y en fuego, gracias Señor. Y esa es nuestra confesión. Y no andamos dando explicaciones a la gente. Oye, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó? Tú y yo no explicamos nada. Decimos, gloria a Dios, todo está bien. El Espíritu de Dios está trabajando en sus vidas. Es todo lo que decimos. Pero vi esto y dijo esto y puso. No me interesa oír nada de eso. Es lo que yo sé. Es lo que oramos. Así hablamos. Amén. Así hablamos. Amén, dije. Así hablamos y así nos mantenemos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Vamos a adorar a Dios un momento.
Gracias, Señor, que permaneces fiel. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.
Hermanos, los llamo bendecidos y altamente favorecidos. Hablo la paz de Dios sobre ustedes, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no importe lo que está pasando, esa paz sobrepasa todo entendimiento y gobierna su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo establecemos. ¿Lo recibe? Amén. Estamos despedidos. Edifíquense unos con otros. Los amamos y sigan disfrutando del Señor Jesucristo.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.